José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Luis Enrique,
Chacín,
C4 Trío,
se formó el lío.
Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante.
Buenos días, tengan todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Voz de Caracas. Hoy, 18 de septiembre de 2024. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertus, en los controles técnicos nuestro buen amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, y pueden seguirnos también por Instagram como Alba 96.3 FM, dice, ¿no? Como Alba Ciudad FM, también por nuestra página www.albaciudad.org. Quien les habla, su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado con, como de costumbre, cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño. También nuestro buen amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, vamos a comenzar, pero antes queremos señalar que tenemos un invitado muy especial para la mañana de hoy. Tenemos al profesor Evelio. El profesor Evelio Salcedo. Sí, con él vamos a estar conversando sobre interesantes temas como la biopolítica, la psicopolítica, sí. Y bueno, estaremos con él en los próximos momentos. Aquí está nuestro buen amigo Jimmy Gudiño. Sí, señor, que ya se incorpora con nosotros a este espacio. Bueno, y tenemos también lo de costumbre, vamos con la, tenemos la efeméride del día de hoy, 18 de septiembre, el nacimiento de casi nada, de José Tomás Bove, 1782, sí señor, nacimiento de Tomás de Eres también en 1795, fallece un día como hoy en 1954, Armando Reverón. Nace también el naturalista alemán Alexander von Humboldt, descubre la cueva del Guácharo allá en Monaga, 1799. Nace Manuel Pérez Guerrero en 1911, abogado, economista y político venezolano. Se inician las transmisiones CBS Corporation en 1927. Y en 1929 nace César Augusto Granado, actor, humorista, imitador venezolano conocido como Bólido. Sí. También Ismenia Villalba, en 1929, política venezolana y esposa de otro gran político como Jóbito Villalba. Fue la primera mujer que participó como candidata en una elección presidencial en Venezuela. Representó a Unión Republicana Democrática, a otros partidos políticos, a varios grupos independientes en las elecciones de 1988. Primera emisión de Los Locos Adams en 1964. Primera emisión del Superagente 86, 1965. Primera emisión de Mi Bella Genio, la recuerdan, en 1965. Y muere Jimi Hendrix en 1970, guitarrista y cantante estadounidense. El piloto y cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, a bordo del cohete Soyuz U-2 de la Unión Soviética, se convierte en el primer latinoamericano en volar al espacio en 1980. Y es hoy el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Jimmy, ¿cómo está? ¿Todo perfecto?
Bueno, compañero José Hurtado, mi compañero aquí en el programa La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM. Y vamos a tener un invitado de lujo que ya está en los estudios.
Sí.
El profesor Evelio Salcedo.
Sí.
Postdoctor. Y que además ha dado clase en varias universidades de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Y ha tenido grandes experiencias en algunos cargos que se refieren a la cultura, al arte. Y muchas cosas que vamos a conversar,
sí, seguro,
el día de hoy con él.
Y que él va a compartir con ustedes, amigos oyentes y usuarios y usuarias de acá, de nuestra Alba Ciudad 96.3 FM.
Sí, y como todos los días miércoles de 10 a 11 de la mañana, informamos parte de lo que realizamos en el Consejo Municipal de Caracas.
Seguro.
Estimado Hurtado.
Bueno, vamos con ello y después vamos con las esquinas de Caracas.
La Comisión Permanente de Transporte y Servicios del Consejo Municipal de Caracas presenta informe de gestión. Ya hemos dicho que el informe de gestión se presenta mensualmente y la rendición de cuenta legislativa anualmente cada primer trimestre del año, con relación al año anterior. Quiere decir que el primer trimestre de este 2024, los 13 concejales rendimos cuenta en relación al año 2023. La Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo presenta exposición de motivos y cuerpo del anteproyecto de ordenanza del Premio Municipal al Parlamentario o Parlamentaria del Poder Popular. La Oficina de Planificación y Presupuesto de la Alcaldía presentó solicitudes de traspaso. También se emitieron solicitudes para autorizar algunos créditos adicionales el día de ayer para que nuestra almirante en jefe, que en este momento está en la inauguración de la Feria del Libro de Caracas 2024, precisamente esta hora, ahí en la zona Juventud. Y es importante pues que se conozca que el municipio bolivariano Libertador, con este tema cultural, viene apoyando infinitamente al pueblo caraqueño, el municipio bolivariano Libertador, que preside nuestra almirante en jefe Carmen Meléndez. Por otro lado, la Comisión Permanente de Desarrollo Legislativo presenta para su segunda discusión ordenanza de servicio de agua potable y transporte de agua potable transportada y de recarga. Eso lo trabajó, por supuesto, el concejal Armando Graterol. La Comisión de Participación Ciudadana, Desarrollo Humano y Consejos Comunales y Comunas presenta acuerdo titulado Conmemoración al Día Internacional de las Mujeres Indígenas en Caracas. Y la Comisión Permanente de Cultura, esto es en relación a la sesión número 105. 105 sesiones tenemos este año.
Wow, sí.
La Comisión de Cultura presentó estructuración e instalación del jurado calificador del Premio Municipal del Teatro César Rengifo. Y la Comisión Permanente de Economía y Finanzas, que la preside este humilde servidor, autoriza el informe y proyecto de acuerdo para la autorización de traspaso de remoción de cargo, corrección, renovación de permisos no remunerados e ingresos. Eso es en relación a la sesión número 105 y 106 que se realizó el día de ayer. Vamos con las esquinas.
Sí, que ya tenemos acostumbrado a nuestro público. Vamos a hablar hoy de la esquina de Maderero. Se llamó así por voz popular, debido a que en aquel sitio existió un gran depósito de maderas. En tiempos viejos se levantó en un corralón el viejo teatro del maderero, formado por cuatro paredes, sin techo ni pavimento, con un andamio forrado en coleta y pintado en vivos colores, donde se representaban las funciones llamadas los jerusalenes. Entonces no había luz en la ciudad y la iluminación del espectáculo se hacía por medio de candilejas, cuyas mechas se alimentaban con grasa animal y emitían largas columnas de humo. Manuel León fue uno de los artistas que se hicieron célebres en el Teatro del Maderero, representando a Cristo en la Pasión. Vicente Farfán interpretaba a Pilatos. Era costumbre que los artistas reclutados entre las gentes del mercado y los negocios inventaran de su propio peculio las palabras, pues no tenían tiempo de estudiar los papeles y también porque casi todos eran analfabetos. De ahí que fuera tan divertido asistir al Teatro del Maderero, el primer teatro popular que se estableció en Caracas. Ha sido sin duda el viejo popular Teatro del Maderero lo que ha dado mayor renombre a la esquina. Por lo demás, la esquina de Maderero ha sido un sitio donde siempre han existido grandes depósitos de madera, aserraderos y carpinterías. Aún en nuestros días existen aserraderos de fama en aquel lugar donde se celebró las llamadas Jerusalenes y nacimientos desde los tiempos coloniales.
Sí, esa es parte de nuestra historia.
Seguro.
Y
historia menuda, pero historia importante, seguro.
Sí, mire, y bueno, vamos a que nos dé un saludo mientras.
Sí.
El profesor Evelio Salcedo. Un saludo de inicio, porque ya en el próximo segmento sí. Vamos a entrar directamente con el tema, que
seguro
el tema es biopolítica
sí.
Y psicopolítica. La sí, cuestión señor. Del poder. Vean el título, un título muy profundo.
Sí.
Es decir, que el programa de hoy va a tener mucha profundidad política e ideológica, que es necesaria para que nuestro pueblo pueda adquirir algunos elementos fundamentales para el constante debate de las ideas que estamos viviendo en el nuevo orden mundial. Un saludo, profesor Evelio.
Bueno, buenos días, Jimmy. Gracias por la invitación a la emisora Alba Ciudad y al programa La Voz de Caracas. Aquí estamos para conversar un poco con la audiencia que a esta hora sintoniza esta emisora, que me imagino que es sí. Bastante, y estamos aquí para compartir conceptos como la política y la psicopolítica, la cuestión del poder, cómo estos conceptos han evolucionado desde el punto de vista histórico y cómo en el siglo XXI nosotros en nuestra América, en Latinoamérica, en Venezuela, estamos dándole sentido a la mutación del concepto de política y biopolítica y a la cuestión del poder. Entonces hoy estaremos clarificando, dando luces e iluminando un poco el sentido de la vida de los venezolanos y quienes sintonizan esta emisora en relación a lo que acontece actualmente a nivel nacional e internacional y que Venezuela permea en estos momentos las redes sociales, los medios de comunicación, los centros de investigación y la gente que estudia la política y el poder desde diferentes partes del mundo están en Venezuela haciendo tesis de grado, haciendo tesis doctorales, porque en Venezuela es donde se está explorando lo que acontece a nivel político y geopolítico a nivel internacional y nacional.
Bueno, mientras vamos a refrescar un poquito la mañana musicalmente hablando con un tema que nos tiene preparado nuestro compañero Abraham Carrillo.
Luis Enrique
Chacín
C4 Trío.
Se formó el lío.
Yo traigo para ti algo fascinante, ritmo astuto y elegante, golpe alegre y consonante, el kitiplate de mi tambora
que repica toda hora,
arara.
Que destaca y se enamora,
arara.
De la negra más bonita y más radiante.
Caribe es mi son, playa y arena es lo mejor. Cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor.
Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor. La rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción. Porque soy latino, darte rumba es mi destino. Hielo,
porque la sangre que corre en mis venas
es la energía que cura las penas.
Yo traigo
astuto y elegante, golpe alegre y consonante, el kitipla de mi tambora,
que repica toda hora, que destaca y se enamora de la negra más bonita y más radiante.
Caribe es mi son, playa y arena es lo mejor. Ajá. Cuando se enciende mi color, se impone al ritmo de un tambor.
Yo traigo candela y sabor, aunque suene en tono menor. La rumba precisa mi voz para darle al mundo emoción, porque soy latino, darte rumba es mi destino. Hielo, porque la sangre que corre en mis venas es la energía que cura las venas.
Bueno, de nuevo con ustedes en Alba Ciudad 96.3 FM con Jimmy Gudiño y José Hurtado. Y ya están ustedes acostumbrados también junto con nosotros a los cuentos y leyendas de Caracas. Hoy vamos a hablar de la mujer con cachos. Espectro que deambulaba por las diferentes iglesias, buscando perdón y redención. Se trata de una mujer transformada en demonio, con un par de cachos, es decir, cuernos, que le sobresalen de la cabeza. Según los habitantes de La Pastora, en Caracas, hace algunos años, una joven, hija de una mujer muy religiosa, hizo un ritual demoníaco para castigar a su novio infiel. Dicho ritual tuvo lugar en el cuarto de la joven a altas horas de la noche. Cuando su madre se dio cuenta de que había luz en el cuarto de su hija a esa hora y fue a ver qué sucedía, se quedó aterrada de verla en trance, en medio de lo que parecía un pentagrama con velas. La madre de la muchacha se acercó para tocarla, rompiendo la protección que había hecho la joven. Entonces aquel demonio que invocaba, la poseyó. La muchacha sufrió una transformación horrible. Su cara se deformó, sus ojos se hicieron más grandes y rojos, y en la cabeza le crecieron un par de cuernos. Ella, enloquecida, golpeó a su madre, dejándola inconsciente. Luego escapó por la ventana, y según dicen las personas, que la mujer con cachos, o la cachúa de La Pastora, vaga entonces por las calles, se trepa por las casas, yendo de iglesia en iglesia, intentando revertir su maldición. Dicen que quienes la han visto, que hace sonidos de hiena o de jabalí. Bueno, continuamos nosotros y Jimmy tiene la palabra.
Sí, vamos a entrar en materia porque sí, el invitado es un invitado de lujo. invitados de las cuales yo debo decir que como alumno aprendí algunas cosas de Esther Mesa, de Bernardo Subercasox, de Francis Fukuyama, por decir algunos nombres, también de Friedrich Nietzsche, con la teoría del superhombre, del nihilismo, la teoría de la nada. Y bueno, sin más preámbulo, hacerle la primera pregunta, pues. Porque
sí, es... hablando de preguntas, permítanme recordarles que ustedes también, gentiles amigos, usuarios y usuarias, si tienen a bien hacer alguna pregunta, la pueden formular a través de nuestros teléfonos aquí en cabina. 0212-481-5408 y 0212-481-9861. Repito, 0212-481-5408 y 0212-481-9861. Entremos en materia, Jimmy.
Evelio, ¿cómo es eso de la biopolítica y psicopolítica? Y en la pregunta, ¿cómo se come eso en Venezuela, en Latinoamérica, en el Caribe? Y en un momento que hemos pasado en los últimos dos meses, que hemos sido víctimas de un ataque neurológico, cognitivo y de todas formas multiformes al pueblo venezolano.
Bueno, Jimmy, queridos oyentes, todo muta, estamos sometidos a la dictadura del cambio. Y en esta dictadura del cambio, que es irreversible, también tenemos los conceptos de la política, la biopolítica y el poder. Entonces, en la política, en el Estado medieval, para hacer algún referente, quien tenía el poder era el rey. El rey era el que utilizaba como símbolo de poder la espada, y esa espada daba vida o daba muerte. Una señal del rey, con todo su poder que esto significa, determinaba la vida y la muerte. Pero después, como todo va evolucionando y la sociedad también evoluciona, damos paso al castigo del cuerpo. Ya no es ya no es dar muerte o dejar vivir, sino es castigar el cuerpo. Y aquí entra Foucault en vigilar y castigar. Ya no se quita la muerte y se deja vivir, sino en la Edad Media la política muta un poco hacia la biopolítica, y es ya la vida, el cuerpo y la política quienes juegan un papel importante. Y en este caso, según Foucault, el poder se centra en el cuerpo. Antes el poder se centraba en la palabra del rey, que era dar vida o dar muerte. En este caso, Foucault dice que la política pasa a ser biopolítica y el ser humano empieza a ser cuidado desde el punto de vista individual para formar como un grupo social. En este caso, darle vida a través de la escuela, darle vida a través de los hospitales, darle vida a través de del ejército, pero con una intención solamente, con una intención de que ese ser produzca como sociedad, de que produzca bienes de consumo.
Disculpe, profesor, que vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresamos de nuevo con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Evelio Salcedo.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Conéctate, albaciudad.org. Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
La revitalización de la lengua chotomaymor. Se conoce un solo caso exitoso de revitalización de una lengua completa, como es el caso de la lengua hebrea. La revitalización lingüística incluye revivir lenguas extintas o lenguas en peligro de extinción. En el caso de la lengua chotomaymur, existen muy pocos hablantes vivos. Algunos consideran que esta lengua está extinta. No obstante, existe suficiente documentación para intentar revitalizarla, como puede ser el libro El arte y tesoro de la lengua cumanagota por el misionero francés franciscano y lingüista Matías Ruiz Blanco. De igual manera, se puede utilizar el libro de Fray Francisco Tauste, Arte y Vocabulario de la Lengua de los Indios Chaimas, Cumaragotos y otros diversos, y otras obras también que pueden ser utilizadas para la rehabilitación del idioma chotomaymor.
Preservando nuestra lengua materna con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, la mula, Esopo, el cardenalito, lengua y literatura del sexto grado, página 120. Chida de cebada, una mula se puso a saltar diciéndose a sí misma: mi padre es un caballo veloz en la carrera y yo me parezco en todo a él. Pero llegó la ocasión en que la mula se vio obligada a correr. Terminada la carrera, muy contrariada, se acordó de pronto de su verdadero padre, el asno. Moraleja: siempre debemos reconocer nuestras raíces, respetando nuestras herencias y las ajenas.
Radio Talento, Radio Voz Escolar, tu voz escolar.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano!
Vidal Colmenares. Quiero darle una salutación a todos los que organizaron este gran festival, empezando por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, este gran festival mundial, que es el primero que se realiza en Venezuela de esta magnitud, donde 20 delegaciones de diferentes países vinieron a acompañarnos, a compartir, a conocer nuestros quehaceres culturales, nuestras raíces, y también nos dejan algo. Yo lo único que le diría a los organizadores, a los todos, de los pueblos, los barrios, es que esta semilla no se pierda, que busquen más su cultura, busquen los jóvenes, los muchachitos, las escuelas, los liceos, deben ser llenadas de esto que hoy se trajo. Hubo sacrificios, pero se dio al festival. Este gran cierre hoy fue es un honor para todos y una alegría y un amor para toda la patria con este gran festival. ¡Viva Venezuela, mi patria querida!
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duermas. yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te acabar ese sufrimiento que te hace llorar.
Bueno, disfrutaron ustedes de ese tema Duele el Corazón con Enrique Iglesias. Adelante, Jimmy.
Sí, continuamos aquí con nuestro profesor Evelio Salcedo. Estábamos hablando de la cuestión del poder. Pero para hablar la cuestión del poder, nuestro profesor Evelio Salcedo dijo que iba a desarrollar la biopolítica y la psicopolítica. Y en el segmento pasado quedó terminando de desarrollar el tema de la biopolítica en la cuestión del poder para después pasar a la psicopolítica. Adelante, profesor.
Bueno, cuando hablamos de biopolítica también tendríamos que hablar de biopoder, porque es la política relacionada con la biología, con la vida, con el hombre y con la sociedad. Esto ya es siglo XVII, siglo XVIII, donde el ser humano y la sociedad ya se da cuenta, el Estado se da cuenta del poder, que hay que cuidarlo, que hay que darle medicinas, que hay que darle protección para que pueda producir, para que sea eficaz. Esta es la política del capitalismo. Una persona que tiene buena salud puede ser eficaz y puede producir más elementos de consumo, mientras que en la Edad Media no, era la muerte del ser humano y el castigo y más nada. Pero después de la biopolítica y el psicopoder, donde el ser humano, donde la sociedad está preparada para que produzca y para que consuma, pasamos a la psicopolítica. Y al pasar a la psicopolítica, pasamos al psicopoder. Y cuando hablamos de psicopolítica, ya no hablamos de el rey de la espada, ni hablamos tampoco de la era industrial, donde se castiga el cuerpo encerrándolo en una cárcel o castigándolo, sino que el castigo entra a través del inconsciente. En este caso, el ser es manipulado, seducido a través de las redes sociales, a través de los flujos invisibles que nosotros no vemos, a través del iPhone, a través de las pantallas. Entonces ya no se necesita un rey que castigue, se necesita un Estado que doblegue, que eduque, sino se necesitan las redes, solamente como flujos invisibles que van directamente al inconsciente y que nos hacen actuar de una manera que nosotros no nos damos cuenta porque actuamos así. Entonces en el siglo XXI estamos permeados por pantallas, donde quiera que vamos, si vamos a un centro comercial, vamos a estar sintiendo y percibiendo que hay centenares de pantallas, decenas de pantallas que nos están mirando y que nosotros estamos de una u otra manera expuestos a estas pantallas. En la biopolítica se puede hablar de el panóptico digital del que hablaba Bentham, donde hay una sola persona que nos mira a todos, pero en la psicopolítica nosotros somos los mismos, las mismas prisiones, somos los mismos empleados y somos también los mismos verdugos, porque somos empleados y somos a la vez verdugos. Y aquí entra, se puede hablar de Marx, de Carlos Marx, donde habían dos clases, una que era oprimida y otra que era opresora.
Profesor Salcedo, interesante, sin lugar a dudas, su disertación, pero vamos a dar paso a una llamada, ¿sí? De los oyentes que están
Henry Martínez.
Son muchos los que están en sintonía nuestra en este momento. También quieren participar.
¡Aló, Henry!
¡Aló, buenos días, Jimmy! Un saludo revolucionario. El comunicador popular Henry Martínez de Radio Sendero Antino. Nos quiero hacer una pregunta muy importante, Jimmy, en estos momentos coyunturales. Al camarada invitado, un saludo revolucionario también. Mira, Jimmy, yo quiero que el invitado me diga, ante la coyuntura actual, cómo el imperialismo yanqui y sus lacayos, como el gobierno español y sus también lacayos, como María Corina y el mundo Riuta, vienen tratando de buscar un golpe de Estado aquí en Venezuela, incluso crímenes a líderes revolucionarios nuestros, como nuestro presidente Nicolás Maduro, como nuestro camarada Diosdado Cabello, entre otros. ¿Qué piensa él de esta situación que estamos viviendo en estos momentos y donde ya se han comprobado con pruebas ese golpe con sicarios que trajeron de otros países? Incluso ahí está detenido dos españoles. ¿Qué me dice, compañero?
Estando nuestro invitado, y él está hablando de la biopolítica y psicopolítica, seguramente bueno, te va a responder en base a esa situación. Adelante, mi estimado Evelio.
Sí, la pregunta del compañero tiene respuesta en lo siguiente: como estamos viviendo el mundo de la psicopolítica y el mundo de la guerra cognitiva, hay 7 o 10 familias en el mundo que son los globalistas, que son los que todos los conocemos, que se quieren como perpetuar y hacerse dueños del mundo. Y para esto, para mayor investigación, ir a la Agenda 2030, donde nos damos cuenta que se quiere crear un gobierno universal que nos diga cómo caminar, cómo comer, cómo dormir, cómo soñar. Y el golpe de Estado en proceso no es solamente contra Venezuela, es contra Venezuela, es contra Colombia, es contra Honduras, es contra México, porque son los países de otro relato, diferente al relato neoliberal capitalista. Y entonces a estos globalistas no les interesa en ningún momento que los relatos, las historias, los cuentos y las vivencias de estos países como Venezuela, y aquí aparece otra vez, o podríamos hablar otra vez, de seguir el ejemplo que Caracas dio del himno nacional. Porque Venezuela y Caracas está dándole una lección al mundo de cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que plantarnos ante un poder invisible, un psicopoder invisible y una psicopolítica invisible, donde todas las herramientas de guerra, atención a esto, las herramientas de guerra en este momento no son ni el mar, ni la tierra, ni el espacio, ni el ciberespacio. El elemento de guerra es nuestra mente y están llegando directamente a nuestra mente. Por eso antes de las elecciones estábamos viendo Twitter, estábamos viendo cuentas donde se decía que María Corina iba a ganar por el 70%. Se crearon millones de cuentas a nivel mundial. Cuando se dieron las elecciones ya todo el mundo creía que María Corina había ganado, porque la guerra no es en tierra, ni en mar, ni en espacio, ni en el espacio, sino la guerra es en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente, y no es visible el arma. Entonces tenemos que estar atentos a esto, la población venezolana, latinoamericana, de que las guerras no son convencionales, sino que son cognitivas. Y cuando digo cognitivo, quiero decir que se están directamente inducidas de una manera invisible, no es una cosa tangible, a nuestras mentes. Y no es una cosa, es una no cosa, es una inmaterialidad que entra en nuestro inconsciente y que se hace consciente, y creemos nosotros que estamos actuando de una manera racional cuando lo que estamos es siendo manipulados y seducidos por estas 10 familias dueñas o que se quieren adueñar del mundo para la única estrategia que se visibiliza es menos población, menos pobres, más mundo para ellos y menos mundo para aquellas personas que no tienen acceso a los bienes, porque si vamos a ver desde el punto de vista estadístico, hay alimentos en el mundo para los 8.500 millones de personas, hay ropa para los 8.500 millones de personas, hay salud para los 8.500 millones de personas, pero estas 10 transnacionales, estas 10 familias no quieren que el 80% o el 90% dignifique su vida, sino quieren tenerlo siempre en condición de esclavos. Creo que con esto...
Muy bien, camarada, muy bien. Lo felicito por su respuesta. Comparto también esa línea de acción y es así, camarada. Gracias, camarada, muchas gracias por esa respuesta.
Bueno, gracias, Henry. Un saludo bolivariano y solidario desde acá, desde tu programa Alvea Ciudad 96.3 FM en La Voz de Caracas. Adelante, Hurtado.
Sí, no, continuamos con acá con el profesor Salcedo, pero también quiero recordarles, así como ya se incorporó el amigo, que nuestro teléfono 0212-481-5408, 0212-481-9861. Adelante, profesor.
Bueno, seguimos con el tema, porque es que el tema realmente es importante y tenemos que estar conscientes, porque si nosotros como personas que somos investigadores, que de una u otra manera estamos siempre leyendo e investigando sobre estos temas, la juventud, el común de la gente, no sabe que está siendo seducida y manipulada por el iPod, por las pantallas. Vemos aproximadamente al día, vemos 500 veces el celular. Y en esas 500 veces, ¿qué buscamos en esta pantalla? ¿Cuál es la información que buscamos o qué es lo que nosotros buscamos? Deberíamos buscar algo que le dé sentido a nuestras vidas, algo que nos diga qué hacemos nosotros como venezolanos, cuál es el aporte que yo como venezolano le doy al país o como venezolana, qué estoy yo aportándole a la nación.
Otra llamada, otra pregunta. Adelante, ¿quién nos llama y de dónde?
Adelante, Rufino. De Alzón del 23.
Adelante. O se cayó la llamada. Bueno, continuamos con el profesor Salcedo porque el tiempo es inexorable. Sí.
Haciendo alusión a lo inmaterial, a las no cosas, entonces podríamos hacer referencia a Carlos Marx, donde hay una lucha de clases, una clase dominante y otra clase dominada, pero la psicopolítica es el ser humano, soy yo mismo quien soy el verdugo, soy la clase dominante y a la vez soy el dominado, porque dentro de mí estoy buscando deseos, necesidades que son creadas a través de los algoritmos que no tienen nada que ver con mi vida. Entonces yo soy el mismo, a la vez soy dominante y dominado, porque yo quiero dominar mi situación y como no tengo clase social quiero pasar a otra clase social sin tener en cuenta que me estoy explotando, que están explotando mi libertad y que creo que soy un emprendedor, pero en este momento no soy tal emprendedor porque estoy trabajando 10 horas diarias, 12 horas diarias, me llevo trabajo a mi casa, si me voy para la playa me llevo la computadora o me llevo el celular y si voy para la montaña también y estoy trabajando. Es la ciudad de la explotación.
Adelante, Rufino, te escuchamos al son del 23. No tiene retorno.
Se cayó la llamada.
Bueno, continúe, pero continúa, profesor.
Entonces, es importante señalar que estamos viviendo una vida muy acelerada. Es una vida muy acelerada porque hay mucha hiperinformación. No hay información, sino hay hiperinformación. No hay consumo, sino lo que hay es hiperconsumo. Si yo tengo 5 pares de zapatos, ¿para qué quiero 70 pares de zapatos? ¿O para qué quiero 70 pantalones? ¿O por qué yo tengo que andar tan acelerado que me consigo el amigo en la calle y apenas lo medio saludo? Y yo, concha, vale, estoy muy apurado. Porque es la sociedad acelerada donde estas transnacionales nos manejan las emociones. No están manejando los sentimientos, sino las emociones. Y las emociones nos invitan al consumo. Nosotros para salir de la situación que estamos viviendo en Latinoamérica tenemos que consumir, pero las transnacionales nos invitan al hiperconsumo. Y el hiperconsumo...
Ah, Rufino.
Buenos días.
¿Cómo está, Rufino?
Adelante.
Buenos días.
del Son del 23. Ajá, te escuchamos, hermano Rufino.
¿Estoy al aire?
Sí, está al aire.
Ok, bueno, mira, un saludo al programa, al profesor Evelio Salcedo, también a Jimmy Guriño y a José Hurtado, también a Gustavo Jordán y Delgado, y bueno, a todo el equipo de
comunicación. Gracias.
Guriño. Bueno, mi pregunta es la siguiente, o una explicación, profesor Evelio. Mi nombre es Rufino García, de la emisora El Son del 23, la 94.7 FM. Quisiera saber con respecto a la tipo política, que siempre hay una sociedad neoliberal, ¿no? Hay que reúne tres elementos: la sociedad neoliberal, la sociedad disciplinaria y también lo que tiene que ver con la familia, la escuela y el trabajo. A ver si puede explicar a grosso modo estos tres elementos de la psicopolítica. Y por otra parte, con la biopolítica, que es un concepto pues introducido por Foucault para describir las transformaciones de la forma de gobierno moderna. Eso son caracterizadas por el despliegue de todo un conjunto de tecnologías, como bien sabemos, ¿no? En las prácticas, estrategias, racionalidades, políticas que tienen que ver con el objetivo del gobierno de la vida. Entonces, para a grosso modo que nos explique eso. Y muy, muy agradecido por darme entrada al programa, muy importante. Y bueno, vamos a ver qué nos dice usted, profesor.
Vamos con el profesor Salcedo en aras del tiempo.
Sí, sí, amigo Rufino, la diferencia entre la política, la biopolítica y la psicopolítica está muy clara. En la política, hablando del siglo XVII, el rey es el que tiene el poder de vida o de dar muerte. En la biopolítica la cuestión es disciplinaria, se disciplina el ser humano, se disciplina la sociedad a través de las escuelas, a través de los hospitales, a través de los liceos, a través de las cárceles. En la psicopolítica esto no pasa. En la psicopolítica la seducción y la manipulación viene dada por cosas que no vemos, viene dado por flujos invisibles que están transitando en el ciberespacio, en las redes, y nosotros no vemos en la política y en la biopolítica, el poder disciplinar se ve que se castiga el cuerpo, se ve que se trabaja con el cuerpo, se ve que se trabaja con la disciplina. En la psicopolítica no se castiga el cuerpo, se castiga es la mente, o se va directamente al inconsciente. Por eso hablaba hace rato de la guerra cognitiva. No son guerras convencionales con aviones, con barcos, con mar, con tierra, con ciberespacio. No, es la mente, es nuestra mente. Entonces, por eso es que tenemos que estar bien conscientes y bien atentos en el siglo XXI a que el golpe de Estado o la caída de los gobiernos o la usurpación o las invasiones vienen dadas por los medios de comunicación, por las redes sociales, por TikTok, por X, por Facebook. Ahí es donde está la herramienta, que nosotros no la vemos, pero la tenemos en la mano porque tenemos el celular 24 horas al día y lo vemos 500 veces al día. Entonces ahí es donde está el psicopoder y la psicopolítica, y ahí es donde puede estar la debilidad nuestra, y por ahí es donde puede venir un golpe de Estado donde no estaría presente la violencia, sino estaría presente sería el ataque y la seducción y la manipulación de nuestras mentes.
Bueno, complacido.
Adelante, Rufino. Muchas gracias por la pregunta. Y, ¿me escucha?
Bueno, sí. Un saludo pues a todos ustedes y felicitaciones. Hasta luego.
Bueno, nosotros estamos aquí con ustedes por Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas.
¿Tiene algo más que informar sobre este tema, profesor?
Sí, tenía algo que agregar sobre, haciendo referencia a Nietzsche. Nietzsche en La Voluntad de Poder habla que la voluntad de poder, la vida y las relaciones humanas están fundamentalmente dadas por el deseo. Entonces nosotros deberíamos de no caer en esos deseos futiles o en esos deseos efímeros de lo que habla un filósofo francés, sino que la voluntad de poder no es solo el dominio del otro, sino es la supresión y de nosotros mismos y la lucha de nosotros mismos por vencer los miedos, por vencer los límites y por ir hacia adelante, creando sentido de vida. O sea que la voluntad de poder viene siendo esa lucha, no por el dominio del otro, sino por cómo yo me supero y cómo yo trasciendo las circunstancias y cómo yo me supero. Y al superarme, cómo yo me supero con el otro y con los otros, y cómo en este sentido se supera una nación, se supera una comunidad, se supera un país, se supera un país, las situaciones que estamos viviendo. Pero tenemos que estar muy claros de que la herramienta no es violenta, no es corporal, sino la violenta es la violencia es inmaterial, llega directamente a nuestros sentidos y no la percibimos ni la vemos. Entonces tenemos que estar muy cuidadosos con lo que leemos, con lo que vemos en las redes, con lo que escuchamos, con lo que vemos en los medios, en las industrias culturales, porque la verdad en el siglo XXI está pulverizada, la verdad se fue de vacaciones. Tenemos que investigar para ver dónde es que está la verdad, en lo que nos dicen nuestros gobernantes, en lo que nos dice la oposición, en lo que nos dicen las redes sociales, en lo que nos dicen las grandes transnacionales. Entonces tenemos un reto, buscar la verdad diseminada donde está. Y para eso tenemos que investigar, y si vamos al celular, ¿qué vamos a hacer con el celular? ¿Qué vamos a buscar ahí? ¿Qué vamos a indagar? ¿Qué vamos a investigar? Porque de lo contrario, como ya lo dije anteriormente, no son fusiles, no son aviones, no son barcos, no es el terreno, es la mente, es la guerra cognitiva.
Profesor, un minuto, porque el tiempo en radio es oro, para que se despida de los radioescuchas y de todos los que están en el aire en este momento.
Bueno, muchas gracias a Alba Ciudad 96.3 FM, muchas gracias al programa La Voz de Caracas, muchas gracias al profesor Gudiño, al profesor
Hurtado,
al director, al productor, al amigo profesor Wilfredo Esteves, al que está dirigiendo la cónsula, la parte técnica. Muchas gracias a todos, y que La Voz de Caracas siga siendo La Voz de Caracas, porque me gusta esta frase. La Voz de Caracas quiere decir que en Alba Ciudad hay una voz que está buscando sentidos, buscando verdades para transmitírsela a sus oyentes. Entonces, muy buenos días.
Bueno, sí, profesor.
Bueno, muchas gracias. Yo, porque estamos en cuestiones de tiempo, agradezco infinitamente a todos los radioescuchas, a mis compañeros que me acompañan aquí en la cabina, sobre todo a mi hermano José Hurtado, que me incluyó en esta faceta también de ser
de La Voz de Caracas,
locutor y parte de La Voz de Caracas. Nos vemos el próximo miércoles de 10 a 11 de la mañana. Adelante.
Sí, vamos a darle también el cordial saludo y las gracias a quienes participaron por una u otra manera a través de precisamente del hilo telefónico, como dicen, ¿no? Y así hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les damos de nuevo las gracias por permitirnos dejar entrar en sus hogares, en sus oficinas, en sus vehículos, en sus automóviles. Bueno, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús, en la producción del programa, Marcos Esteve, y comandando los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido. También, como de costumbre, siempre nos acompaña Wilfredo Jordán. Y nos volveremos a escuchar el próximo miércoles por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM. Y, bueno, siempre síganos en toda nuestra programación por nuestra página web www.albaciudad.org. Agradecidos también, bueno, con el profesor Evelio Salcedo, nuestro invitado de hoy, que tiene las puertas abiertas acá en La Voz de Caracas para otro momento estelar como el que hemos vivido en el día de hoy. Bueno, que tengan todas y todos un término del miércoles feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador.